Saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en esta tarde de jueves, donde queremos, desde luego, contarles un problemón que tenemos con los más jóvenes. Nos va a ayudar Mónica González. Hola, Mónica.
Buenas tardes, Nieves.
Porque si las series y las películas pueden distorsionar la realidad en lo que respecta al sexo, el consumo de porno, de pornografía, cada vez más temprano, a edades más tempranas. La verdad que todo esto se lo debemos a Internet y a los teléfonos móviles, y está transformando, sin darnos cuenta, las relaciones entre personas. Esto es, fíjate que está detrás de muchas de las agresiones que estamos viendo a mujeres.
Sí, el tema del aumento del consumo de pornografía en menores de edad, porque ya no hablamos solamente de jóvenes hasta 25 años, sino hablamos de menores de 18 años. Es cierto que también encuentran en la pornografía un patrón de conducta que nada, en nada se parece a lo que a la realidad de una relación sexual normal, consentida, etcétera. Entonces, claro, estamos viendo que la pornografía se ha convertido en algo preocupante entre los más jóvenes. Te voy a dar unas cifras.
Dame cifras.
Porque a mí me han llamado muchísimo la atención. Hay varios estudios, un informe de Save the Children de la ONG en el año 2020, que habla que la pornografía en la adolescencia comienza a verse y a desarrollarse en más de un 50% de los niños. Es decir, acceden por primera vez en esas edades. Hablamos de antes de los 13 años, incluso antes de los 10 o algunos informes apuntan a que a partir de los 8 años es cuando comienzan a ver pornografía por primera vez.
Pero vamos a ver, con 10 años, incluso con 8, con 13, con 12, ¿cómo pueden tener acceso a este tipo de pornografía?
El teléfono móvil es maravilloso, las redes sociales son fantásticas, Internet también lo es, nos comunica, pero también tiene ese tipo de circunstancias, y si los padres no tienen ningún tipo de control en los dispositivos que manejan sus hijos, ni siquiera, yo te lo comentaba fuera de micro, si un padre o una madre ve en su dispositivo móvil o en su tableta o en su ordenador alguna imagen pornográfica, que cada uno puede hacer lo que quiera, evidentemente, y su hijo utiliza ese mismo dispositivo en una aplicación, por ejemplo, para niños o en un juego online, le salta a veces de manera accidental ese tipo de publicidad, que es que tampoco hay un control determinado. Entonces, es cierto que a partir de los 6, 8 años, los niños y niñas ya tienen curiosidad por el sexo, todos lo hemos tenido, y es algo natural, normal, y no hay que tener ningún tipo de tabú. Otra cosa es que si de manera accidental ya les salta publicidad, esos niños ya van a acceder de manera más frecuente, de manera más habitual, de hecho tan habitual como que 7 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años consume pornografía de forma habitual. O sea, no es una cosa que sea accidental, sino ya habitual, manejan este tipo de contenidos gratuitos a través, como digo, de los móviles, las tabletas, los ordenadores. Por lo tanto, el problema, aparte de ese acceso masivo, de la corta de los consumidores, dichos contenidos, Nieves, y eso tienen que saberlo los oyentes y que son padres y madres de menores de edad, esos contenidos influyen en la vida sexual de los menores, que todavía, por cierto, y hay que dejarlo muy claro, están forjándose su personalidad, es decir, su
Totalmente.
Cerebro está todavía, digamos, que entre bambalinas, porque hablamos de que en las encuestas que manejamos, el 30% de los casos de los chavales reconocen consumir pornografía como única fuente de información para informarse sobre la sexualidad, valga la redundancia, y en la mitad de los casos utilizan esas imágenes para forjarse sus propias experiencias, es decir, se fijan en esas imágenes pornográficas para empezar sus primeras experiencias sexuales, y es algo irreal y ficticio.
Fíjate, enseguida hablamos de, porque me lo has dejado ahí, lo de los efectos en los jóvenes de la pornografía, pero vamos a añadir una segunda voz, la del doctor Miguel Ángel Martínez González. Acaba de publicar un interesantísimo libro titulado Salmones, Hormonas y Pantallas, el disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública, de la editorial Planeta. Creo que es un libro necesario, fíjate lo que te digo, y ya tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Ángel Martínez González, está al teléfono. Doctor, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Qué suerte hemos tenido de poderle entrevistar, porque creo que está en promoción de un libro, ¿no?, de este libro, y no es tan fácil dar con usted, así que gracias, de verdad.
Un placer. El libro salió a la venta ayer, precisamente.
Ayer. En la portada es muy curiosa porque todos los pececitos van hacia la izquierda y hay uno en el centro de color diferente que va hacia la derecha. Usted es muy pro salmones, ¿no? Muy pro salmón.
Sí, el salmón es esa metáfora de las personas, especialmente personas jóvenes, que tienen la valentía de ir contracorriente y de no adoptar como norma de conducta lo que hace la mayoría, sino lo que va a ser mejor para su felicidad y su salud.
Incluso habla de una revolución de los salmones.
Sí, contrasto esta revolución de los salmones frente a la caduca revolución sexual que partió del mayo del 68 y que estamos viendo que los frutos que ha producido son muy amargos en términos de, sobre todo, de la salud mental de los jóvenes, que tiene asustados a los psiquiatras.
Claro. Bueno, hay una verdadera epidemia pornográfica, estábamos contando, que se ha convertido en casi, podemos decir, en una especie de droga, doctor.
Sí, se ha convertido en una especie de droga porque sigue los mismos pasos de todas las adicciones. Y detrás de esta epidemia de pornografía hay unos gigantes que son las corporaciones industriales de pornografía online. Yo les llamo así, tipo Corporación Industrial de Pornografía Online, porque no quiero dar nombres comerciales para no darles propaganda, pero están teniendo unas ganancias mil millonarias a costa de lesionar la salud de los jóvenes y a costa de crear también violencia contra la mujer. Es asombroso cómo están creciendo los delitos sexuales, cómo están creciendo las agresiones, especialmente perpetradas por personas más jóvenes. Y todo esto no es ajeno a que ahora mismo el mayor educador en todos los temas de sexualidad no sean ni los padres, ni los profesores de colegio, ni los ministros de educación, sino que sea la pornografía online quien está deseducando a los jóvenes en todos estos temas.
Lo que usted está diciendo es interesantísimo.
Totalmente, Nieves. De hecho, yo añadiría lo que estaba comentando el doctor magníficamente bien, es que el porno altera la visión de la figura de la mujer respecto al hombre, es decir, y de las relaciones sexuales. Es decir, la visión que tiene el hombre sobre la mujer cambia en la pornografía. Hablamos de que la pornografía se ve en imágenes de sometimiento, vejación, violencia sexual, que se ejerce sobre la actriz. Además, es un elemento principal en ese tipo de escenarios. Y hay que reflexionar, yo creo que seriamente, porque erotizar la violencia puede tener riesgos muy graves, como comentaba también el doctor, y unos efectos en la salud sexual de los menores importantísima. Esa exposición precoz y abusiva del porno no solamente es preocupante. Si, por ejemplo, Nieves y el doctor vemos en un anuncio de televisión de 20 segundos y ya nos influyen en nuestras conductas, imaginemos el cerebro inmaduro de un adolescente con ese montón de estímulos novedosos, súper excitantes, que llegan al cerebro y que provocan esa excitación sexual. Claro, el porno se consume por la excitación sexual. Yo creo que, además, creo que la excitación sexual es la sensación más poderosa que hay en el ser humano desde el origen de la especie, ¿no? Hay expertos que además la comparan, hablábamos de la adicción, la comparan el consumo de porno al consumo, por ejemplo, de la cocaína, por esos efectos tan poderosos de enganche, porque el consumo sin control de pornografía crea adicción, porque se activan esos mismos mecanismos de recompensa cerebral que con el sexo real. Hablamos de una hormona que se llama la hormona del placer, la dopamina, que aumenta ante la visión del porno, también ante la anticipación del estímulo de placer y, claro, crea adicción. Crea esa gratificación inmediata con cada estímulo, engancha, y eso que produce alteraciones neuronales, un mayor consumo de la prostitución, drogas, alcohol, incremento de actividad sexual con diferentes tipos de parejas. Luego también, fíjate y fijaros, en las imágenes pornográficas también se ve cómo los actores no utilizan ningún tipo de protección, y eso lo ven los jóvenes y piensan que eso es normal, no utilizar una protección durante la relación sexual.
Doctor, ¿qué añadiríamos a esto que está comentando nuestra compañera Mónica González? Usted en el libro habla de esa hipersexualización que hay en el ambiente, ¿no? ¿Cómo se puede salir de ahí? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo?
Pues vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud, cuando define, la OMS define la salud sexual, habla de la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales, sociales, y habla de que facilita la comunicación, la personalidad y el amor. Y el concepto equivocado que tenemos ahora mismo es que se confunde el amor humano, se confunde la relación de pareja con el estímulo sexual, con lo meramente genital, y esto es una degradación. Y esto viene de esa revolución sexual global que surgió del mayo del 68. Y creo que hay que educar en la esencia del amor, que viene a decir tú sí, yo no. Que es postergarse uno a sí mismo, desvivirse por hacer feliz a la persona que uno ama. Y todo esto está muy por encima, el sentirse querido y el hacer que una persona se sienta querida, eso está muy por encima de lo meramente genital. Esto está en la base de todo lo que está pasando, y por eso hablo de una hipersexualización de la sociedad, que es evidente que está trayendo, pues no solo una multiplicación impresionante de la enfermedad de transmisión sexual, que desde el 2000 hasta ahora, pues por ejemplo la sífilis se ha multiplicado por 10, las tasas de sífilis, con la gonococia pasa algo parecido, hay muchas chicas que se van a quedar estériles por infecciones por clamidias que no se detectan muchas veces, etcétera, otras infecciones producen cáncer, sino también un abuso de contraceptivos orales que tienen efectos adversos cardiovasculares y de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero demostrados, todo esto lo hablo en el libro, y claramente los padres se tienen que anticipar. Y la forma de afrontar esta hipersexualización, que yo le planteo un reto en toda regla a esta cultura tóxica hipersexualizada, la forma de afrontarlo es la de la salud pública, que siempre tiene dos vertientes. Uh-huh. Educación en profundidad, yendo a las raíces del problema, no poniendo parches superficiales. Y en segundo lugar, medidas estructurales. Nosotros pedimos para conducir por las carreteras 18 años y sacarse un carnet. ¿Qué pedimos para tener un móvil? ¿Qué edad pedimos? Un móvil con conexión a Internet. En el libro digo, los padres tontos dan teléfonos inteligentes a sus niños, los padres inteligentes les dan teléfonos tontos o son el último de la clase en darle el teléfono móvil. Esto habría que repetirlo mucho. Y desde luego hay que poner medidas estructurales, de ponerle multas a estas corporaciones, que son tiburones auténticos de pornografía online, que han cometido faltas muy graves, poniendo en sus redes pues escenas de violencia, con por supuesto sin consentimiento de la víctima, escenas de pornografía infantil. Todo esto lo han colgado en sus web pornográficas y no se les ha multado suficientemente, no se ha hecho una regulación. Sería muy fácil regular que todo contenido pornográfico tuviera la extensión .xxx para distinguirlo, para que esto fuese... Sería muy necesario poner filtros. Y desde luego, pues los padres tienen que estar muy vigilantes y siempre con una actitud de cariño, de empatía, de sinceridad bidireccional para poder llegar a tiempo. Que muchos padres son cándidos y no se dan cuenta de que cuando el hijo pasa tantas horas con el móvil, lo más probable es que tenga adicción a pornografía.
Doctor, esto que estaba usted diciendo y mi compañera Mónica, me parece tan importante que deberíamos hacer una segunda parte.
Me parece fantástico, Nieves.
Porque estamos hablando de momento de un problema, problemón que hemos detectado y hay que poner soluciones.
Eso es.
Si puede el doctor, la semana que viene hablamos de las soluciones. Detectamos el problema, existe, incluso sabemos que puede tener efectos en su cerebro, ¿no?
Y morfológicos, no solo funcionales, morfológicos.
Morfológicos, incluso podemos decir que puede acabar hasta dañando al cerebro, que esta es otra cosa. Pues gracias, doctor Miguel Ángel Martínez González. El libro se llama Salmones, Hormonas y Pantallas. Y cómo no, gracias también a Mónica. Mónica, ¿con qué nos quedamos en este primer aperitivo?
En este primer aperitivo, vigilantes los padres, educación siempre. 9 de cada 10 padres no saben que sus hijos consumen porno. Hay que estar vigilantes con nuestros hijos y ayudarles a ver que el sexo es maravilloso, pero que el porno nos puede dañar el cerebro.
Avisamos que habrá una segunda parte la semana que viene, por si quieren avisar a sus hijos. Será a las 6:05 de la tarde. Ahora ha llegado el momento de desdoblarnos. Hay también deporte en esta casa, en Onda Madrid, así que nos quedamos en una frecuencia y nuestros compañeros en otra.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
Y en el 106 de la FM, toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Pues ya a las 6:25 de la tarde seguimos aquí junto a ustedes en el 101.3. Vamos a hablarles de cultura y ya saben que tenemos un elenco. Aquí está Marta Zúñiga. Doña Marta, muy buenas.
Buenas, doña Nieves.
¿Qué tal está don Miguel Ángel Almodóvar?
Buenas tardes, feliz de estar aquí con vosotros.
Ay, qué amable.
Para aprender un poquito.
¿Y don Mario Mora, cómo se encuentra?
Estamos todos felices de estar aquí.
¿Por qué os veo a los dos con los ojitos rasgados hoy?
Ah, no sé. Pues no sé, porque estamos a punto de celebrar algo, ¿no?
¿Quizá? Un conejito de agua.
Quizá el año chino, no sé.
Probablemente.
Bueno, y Juan Carlos, don Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal está usted, caballero?
Pues mire usted, en Talamanca, helado, y me he acordado de tres chascarrillos, frases cuenta, dichos, cuenta. Que es, enero, buen mes para el carbonero, bien. En enero vale más una gorra que un sombrero, y mejor sudar que toser y tiritar.
Mira, tiritar como yo tiritaba hace 2 días. Sí.
Bueno. Oye, pero tienes una voz maravillosa, ¿qué has hecho?
Uy,
pues entrenarla. Yo...
No.
Secreto en sumario.
Me han oído en la redacción cómo hacía, cantaba un poquito en falsete porque dicen que te devuelve la voz. Bueno, estos son truquillos. Juan Carlos, mira cómo se ríe.
Cantaba, hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo.
Pero lo tienes que hacer en falsete y entonces recuperas voz. Juan Carlos, Mario, ¿qué truco le dices tú a tus alumnos o a tus actores? A ver.
Pues fíjate, es verdad que hay que llevar siempre cubierta la garganta con un fular, con una bufanda, hay que llevarlo. Pero luego hay que beber mucha agua y luego un truco que es muy sencillo, de verdad. Compren ustedes romero en grano en cualquier herbolario y vino peleón, tetrabric.
Del malo,
sí, no hace falta que sea bueno, ¿no? Pones el vino a cocer y cuando esté ya cociendo echas el romero en grano, lo dejas que se enfríe un poquitín, haz gárgaras y verás lo que vas a echar, lo que vas a expulsar y cómo la voz se aclara. Arrastra todas esas,
impurezas.
No sé cómo llamarlo. Impurezas. Me ha gustado mucho lo de impurezas.
Sí, nos hemos puesto de acuerdo. Pues Juan Carlos, hemos tomado todos, fíjate, estábamos escribiendo, tomando buena nota. Oye, ya que estás en el uso de la palabra, querías hablarnos de la Royal Academy de Londres, ¿no?
Sí, no solamente informamos de las grandes exposiciones que en Madrid, que es ahora mismo, yo creo, la gran ciudad europea de las exposiciones, pero cuando sucede un acontecimiento cultural español fuera de España, y concretamente estamos hablando del Reino Unido y de Londres, pues hay que informar, porque esta exposición, que ya veremos que estuvo en el 17 en el Museo del Prado, bueno, pues el sábado próximo, 21 de enero, se inaugura en la Royal Academy de Londres, que se rinde ante las obras de la Hispanic Society, la mayor colección de arte español del mundo fuera de España. O sea, esto es una notición de primer orden, porque ese magisterio de la pintura española, del arte español, porque no solamente tiene cuadros, ¿no? Cuando se pone de gira, bueno, pues algo español, que duda cabe, algo no, mucho de lo español, de nuestro arte, admira al mundo. Se expone, como decíamos, en el icónico espacio británico del 21 de febrero hasta el 10 de abril y es una de las citas culturales que la prensa londinense ha dado como más importantes en este año de 2023.
Bien.
Vamos a hacer una brevísima
Mira,
historia.
Mira, el más viajero de nosotros, que es Miguel Ángel, sí. Seguro sí. que estás anotando para decirme voy para allá.
Por supuesto.
Aunque no, tú eres no, no más de países... Menos visitados.
Yo, fíjate que ya sabes que he militado en la pseudociencia y lo único que me hace dudar siempre es que existan los británicos. Esto es lo que
Ay,
digo.
¿Pero qué me estás contando?
La posibilidad de que existan extraterrestres entre nosotros es...
¿Pero qué me cuentas, sí, por sí. favor? Pero es que tú siempre has sido... vas muy, muy, muy borderline en no, contra pero, de las
Si Juan Carlos
modas.
Me recomienda que vaya a Londres, yo voy, pero vamos, como
no,
un solo
pero,
hombre.
Pero te voy a dar una satisfacción. Decía sí. Jardiel una frase que nunca olvidaré, decía todos los males del mundo vienen de los médicos y de los ingleses.
Completamente de acuerdo.
Exceptuando a Oscar Wilde.
Muy bien, con las excepciones, que incluso con alguna más, pero claro, completamente de acuerdo, Juan Carlos.
Bueno, pero hablamos de esta Hispanic Society de América, sí. que detrás hay un millonario, ¿no? Un mecenas.
Sí, bien. Un millonario obsesionado con España llamado Archer Huntington. Ajá. Dudo muchas veces porque he escuchado decir Huntington y Huntington. Yo creo que es Huntington.
Huntington,
bueno,
sí.
Fue el creador de la Hispanic Society of America. El norteamericano, fíjate qué curioso, tenía 12 años cuando en su primer viaje a Europa, creo que fue a Liverpool, descubrió un libro que iba a cambiarle la vida. El libro se titulaba Los gitanos de España, del escritor y viajero británico Josh Borrow. El joven se enamoró de España y también de los museos. Tanto fue así que dijo una frase en su diario: me gustaría vivir en uno, en un museo. Creó su primer proyecto estando en el colegio, recortando obras de arte de periódicos y revistas, que curiosamente luego metió en 50 cajas, que se dice pronto. Y un cuarto de siglo después de este acontecimiento, de cuando tenía 12 años, habiendo heredado, bueno, claro, tuvo que esperar a la herencia del padre, la fortuna de su padre, que era industrial, consiguió inaugurar en 1909, en Nueva York, en pleno Manhattan, la Hispanic Society, donde acabó reuniendo la mayor colección, y esto lo repito, porque a veces dicen, una de las mayores, no, la mayor colección de arte español fuera de España.
Caray,
¿qué van a ver los británicos y todos los que quieran ir de Europa? 150 de estas obras se exponen en la Royal Academy, bajo el título, y este título es muy significativo, España y el mundo hispánico. No faltan los grandes pintores, que duda cabe, Goya, el Greco, Zurbarán o Velázquez. De este pintor se expone la llamada Niña Bonita, retrato de niña, que hay muchos misterios, como sabemos, es una de las biografías, la de Velázquez, más misteriosas. Él no quería dejar huella de su vida privada, ¿no? Pero parece ser que era una de sus nietas, y la verdad es que es una de las joyas de la colección. En la exposición también hay manuscritos, atlas, cartas de navegación e incluso cálices. También se exhibe por primera vez, porque esto lo tenían guardado en los sótanos del museo en Nueva York, en Manhattan, el boceto en acuarela, y esto te va a gustar mucho, Nieves, que elaboró Joaquín Sorolla antes de pintar definitivamente Visión de España, que curiosamente fue un encargo que le hizo Huntington.
Sí.
O sea, el boceto...
probablemente no sabríamos, hoy en el mundo no sabría sabría nada o muy poco de Sorolla si no hubiera sido por este hombre que le encarga eso, que Exacto. le hace volver a España y volver a retratar una por una las regiones de España.
No,
es decir,
fue...
que eso es una labor que siempre le tendremos que agradecer.
Desde luego, ¿y qué dimensiones de cuadros?
Extraordinarias, ¿eh? Extraordinarias, pero además bien trabajadas, bien concebidas, cada región tiene una personalidad arrolladora y eso se lo debemos a este hombre.
Sí, señor.
Juan Carlos, has dado en el clavo.
Pues no, pues como os decía,
tantas veces.
Esta exposición... Como os decía, esta exposición la pudimos ver en 2017 en el Museo del Prado, aunque... Ahora solo se mantienen dos terceras partes de lo que se pudo ver en Madrid. Ahora se ha puesto más énfasis en las expresiones artísticas del mundo hispánico de América Latina en la era colonial. Y luego hay que hablar del gran cuadro. Yo creo que hombre pues es el famoso retrato de la duquesa de Alba de negro, de Goya, que es una de las joyas de la exposición.
¿Vestida o desnuda?
Vestidísima. Vestidísima.
De negro.
Es un cuadro de 1700. Se viste de negro, sí, pero curiosamente, mira que anduvo la casa de Alba detrás de este cuadro, nunca lo ha tenido. Lo tuvo él desde el principio en una subasta. Muestra a Cayetana de Silva Álvarez de Toledo, la legendaria decimotercera duquesa de Alba, viuda, de luto y con mantilla negra. Entonces es un cuadro, pero debajo de esa mantilla y de esa negrura se ve el garbo y la energía que tenía la duquesa.
Qué bueno. Pues gracias,
o sea,
por hablarnos, invitarnos a viajar, claro, sí, que sí.
Y los británicos de alguna manera dirán, yo creo que todo esto se piensa, cuando estás viendo dices, pues estos españoles lo hicieron muy bien, muchas cosas, algunas muy mal, y a lo mejor hasta el peñón es suyo.
Ay, no empecemos por ahí. Que luego acabamos muy mal.
No,
bueno,
primero Palermo. Primero. Luego ya
Palermo, di que sí.
Bueno, dicho esto,
y Cagliari.
Hoy ha venido Marta Zúñiga con un premio debajo del brazo, un premio de novela. Oye, no sabía que el Alfaguara estaba tan bien dotado.
Yo tampoco, la verdad es que me ha sorprendido. Y el que ha obtenido el galardón este año ha sido Gustavo Rodríguez, escritor peruano. Un premio que está dotado con $175,000. La obra, por 100 cuyes, ese es el título del libro. Un cuye es un roedor, como una cobaya o un conejillo de indias.
Plural de cuy.
Es originario de la cordillera de los Andes. Bueno, pues Cien Cuyes es una obra tragicómica en la que se aborda de forma conmovedora, según el jurado, la longevidad de la sociedad actual y la hostilidad hacia la gente mayor. El galardonado ha presentado el manuscrito bajo el título Largo viaje hacia el adiós y trata en su novela de desterrar los tabúes de la muerte, y ha hecho esta misma mañana, tras conocer el premio, esta
para
reflexión.
Que empecemos a hablar de la muerte con más naturalidad, con más frescura también y hasta con humor. Creo que el sexo ha tenido demasiado protagonismo al promocionarse como estrella tabú, al menos en Occidente. Y me parece que de la muerte se habla incluso menos que de sexo.
Y también, no, lógicamente, ha reflexionado.
Pues tiene toda la razón.
Tiene la razón y ha aprovechado la coyuntura también para reflexionar sobre la situación en su país.
No sé qué salida, donde soy un simple escritor, narrador de historias. La principal salida a largo plazo es considerar al otro a tu mismo nivel y empezar a dialogar con él para tratarlo de entender.
Como digo, el galardón está dotado con $175,000, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana de esta obra. La novela va a llegar a las librerías el 23 de marzo.
Qué bueno. Oye, dime una cosa, que además tienes, esto os va a encantar a todos, las cartas de Elena Fortún y de Carmen Laforet,
sí, que ahora,
¿no?,
cobran vida y le va a encantar, sé que le va a encantar a Juan Carlos, porque cobran vida sobre un escenario en el Teatro de la Abadía a partir del 26 de este mes de enero, a través del montaje Cartas Vivas. Sus escrituras, sus ideas, su pensamiento, sus vidas, esa admiración mutua que se profesaban.
Carmen leía Celia, ¿no?, cuando era pequeñita, y ella en el epistolario se lo dice a Elena Fortún. Le dice que ella le acompañó desde que era pequeña en su soledad en la isla de Gran Canaria y bueno, que fue casi como una madre para ella.
Queridísima Carmen.
Querida Elena mía, ya lo creo que me hubiera gustado ir a la par contigo por la vida.
Hacer el mismo camino.
Hemos escuchado antes a Paula Paz, que es la directora y dramaturga de este montaje, que ha tenido un gran éxito en Londres. ¿Por qué? Pues porque está producido por el Cervantes Theatre London, que es el primer y único teatro de la capital británica dedicado a la promoción de la cultura
española.
Pero
bueno, española. ¿Qué está pasando en la
pues
capital británica?
Ha tenido un éxito.
Que está de moda, mi querida Nieves.
Eso es.
Claro que sí. Pues es una propuesta escénica que parte del epistolario, de esas cartas que se enviaban mutuamente Carmen Laforet y Elena Fortún, y que pretende sacar a la luz y poner en el lugar que le corresponde a dos de las escritoras más relevantes de la literatura española del siglo XX.
Una forma de homenajearlas, ¿no?, de sacar a la luz a estas dos mujeres que evidentemente tienen un papel muy importante en la historia de nuestra literatura, pero que desde mi punto de vista no están en el punto que merecen.
Y hay que decir que estas dos escritoras comenzaron una relación por carta en la que en esas misivas escribían inquietudes, miedos, anhelos. Se admiraban profundamente, una amistad que fue más allá de la escritura. ¿Y cuál ha sido el mayor reto de Paula Paz, de la directora? Bueno, pues poner en escena esta idea a partir de lo que únicamente, que ya es mucho, son unas cartas como único material dramático.
Que hacer una obra de teatro solamente con cartas, mantener ese viaje, ¿no? Y mantener al espectador dentro de los mundos de Carmen Laforet y completamente conectados de principio a fin de la obra, es realmente algo complicado.
Bueno, pues solo añadir que Paula Rodríguez y Elena Sanz dan vida a estas dos grandes mujeres, a Elena Fortún y a Carmen Laforet, en el Teatro de la Abadía.
Qué bien. ¿Querías añadir algo, Miguel Ángel?
Un acápite que dice algún argentino pijo. Esa estatua que se le ha entregado de Martín Chirino, habría que recordar que a ese gran escultor que formó parte del grupo El Paso, la última entrevista que se la hizo una tal Marinés Herrero, a finales de 2018 y él murió en marzo de 2019. Esa es la última entrevista larga grabada que queda de Martín Chirino.
Fíjate
al César bonita. Lo que es del César.
Casi se me saltan las lágrimas porque qué emoción.
Que lo tenías.
Qué emoción.
No, fue una entrevista pública que le hizo en la gran exposición retrospectiva de la Galería Marlboro.
Me acuerdo que fue por ti.
Bueno, yo estaba allí cuidando de que no entrara nadie, claro, de mérito, de que nadie interrumpiera la entrevista, pero fue una larga y preciosa entrevista que él recordó hasta el último día de su vida.
Ah, no me digas eso. Qué emoción.
Qué bonito. Sí. ¿Y en la Marlboro?
En la Marlboro fue una retrospectiva, gran retrospectiva. Allí no cabía ni un alfiler.
Y no
había
sé
500
cómo le
personas.
¿Qué pudiste sacar
pero,
para que dijera cosas?
Bueno,
tan
la responsable de la Marlboro que nos lo metió en una salita y allí yo estaba pues empujando la puerta porque había mil medios e intentando, entre otros, pues nuestro amigo Juan Cruz que se quedó con la.
con las ganas.
No, hombre, no hizo la entrevista, pero la exclusiva la tuviste tú.
Qué bueno, gracias, Miguel Ángel. Qué bien, qué bien recordarlo.
Gracias. Gracias a ti, inolvidable.
Si me permite simplemente con respecto a Elena Fortún, decir a nuestros oyentes que si tienen que regalar a niños o a niñas cuentos o algún libro, que no se olviden de Celia, hasta una serie hay en televisión.
Sí,
Celia,
sí.
Ese personaje que Elena Fortún, maravilloso, que no está de más
leerlo. Vivía en la calle Huertas cuando escribió aquello, que da la placa.
Elena Fortún, que Elena perteneció Fortún al grupo de mujeres del liceo
escondidas por muchas razones, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno. Oye, pues llegó el momento del Año Nuevo Chino. Vamos a hacer aquí un mano a mano entre dos singulares amigos de este programa.
Sinófilos.
Imprescindibles de este programa. Le vamos a poner el aperitivo.
Venga, vamos a empezar con música, porque este domingo, como ya decíamos, se celebra el Año Nuevo Chino. Es una fiesta en este país. Así que vamos a viajar al país y vamos a ver a qué suena la música china. Que sin que dijésemos nada, ya sabemos que estamos aquí.
Estamos
con
en
esta
China,
música, ¿no?
Sí.
Suena como si uno estuviera en Usera.
Sí, sí, es verdad.
Pero allí también suena así. Bueno, hemos empezado con un instrumento. He querido traer el instrumento más representativo de la cultura china, que
se llama
guqin.
Guqin.
Guqin. Es un instrumento musical tradicional chino de cuerda. Es uno de los más antiguos, tiene unos 3.000 años de antigüedad.
Es como una guitarra eléctrica
pues,
un poco.
Se toca sentado y es. Nos tenemos que imaginar un instrumento horizontal. Y se toca con las yemas de los dedos. Se van pulsando las cuerdas con las yemas de los dedos. Es uno de los símbolos de la cultura china. Es decir, aparece, de hecho, muchos poetas, muchos escritores, muchos filósofos se han basado en él, ¿no? Para inspirarse, porque es una de las cosas más importantes que tiene el pueblo chino. Y de un instrumento chino vamos a un compositor chino, quizá el más importante de todos.
Juan tanto, agradezco que nos deis a mí ventanas para poder investigar después de acabar el programa, de verdad. Sí.
Es que es música que, de la que hablamos muy poco, porque seguramente mucha gente no haya escuchado hablar de Tan Dun, que es este compositor. Tan Dun es el compositor chino más importante, está vivo, tiene actualmente 67 años, estamos escuchando su obra para el mundo, pero es que es un compositor importantísimo. Es verdad que en Europa somos muy europeístas, hablamos
totalmente
de lo nuestro mucho, ¿no? Pero fíjate, este compositor que escribe música clásica, música académica, ha hecho también música de cine, y en 1999 ganó el Oscar, el Grammy y el BAFTA a la mejor banda sonora original por una película que era Tigre y Dragón. Era una película muy simpática para el que escribió la música. Ha escrito también música para el Circo del Sol y ha sido, bueno, el primer compositor chino, por ejemplo, en estrenar una ópera en el Met de Nueva York, el primero al que le han encargado óperas la Ópera de París, de Frankfurt, de Viena, de San Francisco, y hasta el Teatro Real le encargó una obra, no una ópera, pero le encargó una obra para el 70 aniversario de una persona que ha estado muy, muy de moda estos días, que fue Plácido Domingo, y para ese aniversario, que tuvo lugar en 2011, pues Tan Dun escribió una obra que se interpretó y se estrenó en aquel momento, así que...
¡Qué bonito! Se llama Tan Dun.
Tan Dun.
Bueno, ¿qué se come en el nuevo año chino, Miguel Ángel?
Bueno,
cuéntanos.
Me gustaría hacer un pequeñísimo prólogo respecto a la comunidad china en España, que es la cuarta de la comunidad europea en volumen de población, a la que nos une pues una gratísima convivencia en el presente y una tradición cultural unida, por ejemplo, al trabajo laborioso, trabajar como un chino, el engaño perpetrado contra la inocencia, engañar como un chino, el juego este de tres con las que saques, el jugar a los chinos, tan tabernaria y tan española, y luego pues los mantones de la china nana. Que eran, bueno, que venían de Manila porque hacían el recorrido, pues eran de la China, y luego pues las mandarinas, que son ni más ni menos que las naranjas de la China. China,
y de cosas, de
China
repente.
No es un país, realmente es un continente, y en cada sitio se comen cosas diferentes, pero hay algo que es consustancial, digamos, a todas las regiones, que son media docena de platos. Ante todos los pescados, que puede ser carpa, pez gato, que les gusta mucho a los chinos, en fin, hemos...
¿Aquí comemos pez gato
cualquiera
alguna vez?
De vez en cuando, pero...
El nombre me echa para atrás, fíjate.
Sí,
pero bueno,
no,
puede
pero
ser
se llama
que...
gato sencillamente porque tiene...
Cara de gato, ¿no?
No, que tiene como unos bigotitos que salen, ¿no?
Yeah,
también comemos el mero y comemos peces horrorosos, ¿no? Que vistos en su hábitat. Pero tiene toda la cocina de fin de año tiene un simbolismo. Entonces, en este caso, es el deseo de superávit para el nuevo año. Y la cabeza, siempre, la cabeza del pescado se pone en el centro, es un pescado muy grande, como son las carpas que hemos visto en cualquier restaurante chino, está lleno de carpas y esos pececillos.
Es muy feo, me lo acaba de enseñar.
Bueno, pero porque tiene unos bigotitos, ¿no?
Me lo acaba de enseñar
gato.
Marta.
Y la cabeza
mía.
Siempre se coloca frente a las personas distinguidas y las personas ancianas. Hay un gran respeto en China y sigue vigente hacia la ancianidad, hacia el saber. Luego, lo que se llama niangao, esto lo voy a decir en chino. Bueno, en chino, seguro que cualquier
chino
corregiría niangao. Es un pastel de arroz glutinoso que quiere decir que cuanto más eres, más próximos, cuanto más tiempo tienes, cuanto más años tienes, más próspero, más sabio será tu negocio. Volvemos al respeto hacia los ancianos. Además del arroz lleva azúcar, castañas, dátiles chinos, hojas de loto. Luego el tanguyán, que lo diré fatal, pero son bolitas de arroz dulce, eso lo digo bastante bien. Tanto la pronunciación en chino tiene mucho que ver la pronunciación y la forma, al ser un lenguaje pictográfico, tiene un significado muy concreto. En este caso es el poder de la asociación, del estar todos juntos, del volver a reunirse, lo mismo que nosotros, pero que ellos lo llevan de manera escrupulosa desde hace miles de años. Los fideos de la longevidad, que ya evocan,
son?
Cuanto más largos son, pues evidente, más dan idea de una vida larga, de una vida fructífera.
Simboliza
tanto al que come como al que se recuerda. Siempre hay muchos recuerdos en esas fiestas. Hay que tener en cuenta que el Año Nuevo Chino no es un día, son 16, es decir, que lo celebran a lo grande. No sabemos luego lo que pasará después de esta celebración, pero en fin, dejemos este asunto. Y luego las frutas, lo que se llaman frutas de buena suerte, que siempre son frutas esféricas y de color dorado o anaranjado, que pueden recordar, pues evidentemente, sí, a metales preciosos, al oro, etcétera, que son fundamentalmente las mandarinas, las naranjas de la China, insisto, las naranjas en sí mismas, las naranjas, sobre todo las naranjas dulces que nos trajeron los portugueses en España. Siempre tomamos durante siglos naranjas amargas, que ahora las vendemos, se las vendemos a los británicos estos de los que nos hablaba Juan Carlos, que luego las compran a un euro y nos las devuelven, les echan azúcar, las hacen mermelada y nos las venden a 32. Este es el asunto. Sí, ni más ni menos, esta es la historia.
Ay,
y los pomelos, ese siempre es el final. Es un poco, digamos, generalizando muchísimo, porque cada región, fíjate que en España yo creo que el 85 o el 90% de los chinos que viven en España son de una sola región, de Sichuan o algo así se llama. O sea, quiero decir, hay un efecto, sí que es verdad que aquí hay un enorme efecto llamada. Ajá. No son chinos en general, son chinos de una región concreta. Bien. Que se van llamando y que van llegando y que van haciendo pues una comunidad. En este sentido yo creo que Madrid es un lugar muy interesante. Fíjate, el 85% de los filipinos que vienen a Madrid viven en el barrio de Tetuán. Entonces eso significa peluquerías, bares, fruterías, que da una cultura. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Filipinas fue durante cientos de años una colonia española,
sí.
Tienen platos como la paella, tienen platos que evocan, tienen un gusto por la casquería que nosotros hemos perdido, pero que ellos conservan. Y yo creo que esto es muy interesante. El barrio que antes citaba, de Usera, yo creo que es uno de los más importantes de toda China, de China al exterior. Y merece la pena pasarse por Usera en este nuevo año chino.
Tienes toda la razón. Bueno, pues celebremos el Año Nuevo Chino. Me ha extrañado que no hablaras de los... Yo sé que está muy occidentalizado. Sí. El rollito de primavera.
El
que nos
de
gusta
primavera,
mucho a los europeos, pero que es solo nuestro,
pues,
¿no?
Pues no, pero que también el rollito de primavera, fíjate que es una comida, no podía hablar de todas, de fin de año. También porque por su forma, tiene una forma dorada. Y ellos le dan mucha importancia a esto, ¿no? Que evoca, pues digamos, la riqueza, el bienestar, la garantía. Los chinos son muy obsesos de decir, dejar un patrimonio, de que quede asegurada para la familia pues una buena situación económica. Y los ritos de primavera también tienen ese significado.
El
significado que parecen lingotitos de oro, ¿no?
Todo,
nosotros lo hagamos cuadradito.
Lo dorado, lo naranja.
Sí.
Bueno, vayamos al oro musical.
Vamos a ponerle música a esta comida también. Un país, China, que también ha inspirado a compositores de otros países. Esto suena, ¿no?
Hombre.
Música de Tchaikovsky, es su Cascanueces, que incluye danzas de diferentes países y así representa la danza china. Con esas flautitas agudas, ¿no? Nos podemos imaginar también, normalmente a dos bailarines en este momento, con, bueno, pues kimonos chinos y bailando las danzas chinas. Que he leído que cada región, también como decía Miguel Ángel, cada región tiene sus danzas y sus ritmos y demás, o sea que es imposible centralizarlo en uno. Pero bueno, esta es la idea de Tchaikovsky, de un compositor no chino, de cómo podría ser una danza china escrita en el siglo XIX. Y vamos a acabar quizá con la propuesta musical más china que he podido traer, porque todo lo que hay aquí es chino. Os cuento, estamos escuchando música hecha sobre un compositor chino que es Xian Xinghai, un compositor que vivió 30 años a comienzos del siglo XX, 1905-1945, que está al mismo tiempo reescrita por otros compositores chinos como, bueno, voy a decir los nombres, no son muy conocidos, pero Yin Chen Song y Chung Guagua o algo así, entre otros. Estamos escuchando a la Orquesta Filarmónica China y estamos escuchando quizá al pianista chino más internacional de todos, que es Lang Lang. Este concierto se llama, el concierto para piano, El Río Amarillo, porque es un concierto que está basado, inspirado en este sexto río más largo del mundo, el Río Amarillo chino, que desemboca en el mar de Boaí, cerca de Pekín. Y se trata de un río fascinante que recorre toda China. ¿Qué es lo que hace este concierto? Pues ir representando lo que es el recorrido de cada una de las culturas de las regiones chinas. Y lo escuchamos pues, con todos músicos chinos, compositores chinos y los paisajes chinos también.
Me gusta mucho la música que has traído hoy, la verdad.
Esta música se retomó además en 2008, porque tuvo un acontecimiento muy importante en Pekín, que fueron los Juegos Olímpicos, y una de las obras que se interpretaron en la ceremonia fue este concierto con Lang Lang al piano, con la Orquesta Filarmónica de Pekín, y con todos los ingredientes de la música china para acabar este homenaje que, con la fiesta que comienza este domingo.
Tengo muchas ganas de escuchar en directo a Lang Lang, de verle cómo toca el piano.
Que empezaba esta pieza que nos sale con, de una forma muy abrupta, que yo pensé que era la invasión de la isla de Taiwán, ahora que hay tantos conflictos. Y curiosamente esa isla en el siglo XVII y durante 16 años fue española. Y entonces se llamaba la isla Hermosa, que entonces se decía Formosa, y de Formosa llegamos a Taiwán.
Madre mía, vaya salto.
A ver, hay mucho de patriotismo.
Viva España.
De hecho, los compositores lo arreglaron justo en una época, en 1970, en la que se vivía la revolución cultural china y toda la revolución de todo lo que tenía que ver con la expresión cultural china, ¿no? Entonces, fue un momento también de sacar la cultura china a relucir con melodías, con ritmos y con un concierto que iba a trascender por todo el mundo y que iba a representarles con esta calidad que estamos escuchando.
Qué bueno. Pues me voy a despedir de todos vosotros en chino. Juan Carlos, ¿crees que seré capaz de decirlo con la dificultad que tiene para nosotros?
Sí. Un matiz, ¿sí? Simplemente. Matiz, no podemos olvidarnos hoy de el teatro chino de Manolita Chen.
¡Hombre! Naturalmente,
es
estaba
verdad.
Casada con un esposo chino, tenía un esposo que se llama Chen Shenpin, y que ella nos dejó en 2017, que fue uno de los una vedette y empresaria muy popular y uno de los teatros portátiles más populares de España.
Sí, señor.
Muy bien, por traerlo, muy bien.
Y el gerente era Rafa Esteve Casanova, que sigue viviendo en Barcelona y está casado con Terebere, de Teresa Berengueras, famosa en su momento en la prensa del corazón, que conoceréis. Pues si quieres saber algo más, Rafa Esteve Casanova, eso sabe todo,
bien,
era el gerente.
Vaya dos cabezas que tenemos aquí. Mario Mora, muchas gracias.
Un placer.
Marta Zúñiga, gracias.
No le hemos dejado hablar a Marta.
A nuestro,
bien que
también
habla.
Miguel Ángel Almodóvar, Juan Carlos, que ya me he despedido. Y ahí va, para terminar, por favor, atención. Despedimos el programa con un Zaiyan Nintian Yan. Adiós, hasta mañana, pero qué fácil.
Oh, bravo.
Adiós, queridos amigos. Nada más por hoy. Les esperamos a las 4 de la tarde. Pásenlo bien. Adiós, adiós.